Y para el segundo espacio de nuestra revista está con nosotros el profesor de la UNED, don Jesús Viñuales, para hablarnos de la historia del arte y el patrimonio histórico, un tema de la asignatura Historia del Arte Español Moderno y Contemporáneo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Esta asignatura de Historia del Arte Español viene muy bien a cuento para tratar o para relacionarse con el patrimonio histórico-artístico o histórico, porque España es uno de los países que más patrimonio, que cuenta con más patrimonio del mundo. Últimamente, saben ustedes, que se acaba de declarar además por Aranjuez como otro patrimonio de la humanidad. España tiene declarados patrimonio de la humanidad bastantes monumentos, pero aún tiene muchísimos más, lógicamente, declarados bienes de interés cultural, que son los protegidos totalmente por la ley. Además, tiene muchísimos otros monumentos y otros muchísimos más en el inventario de obras de arte de todo tipo, arqueológicas, etnológicas, y pinturas, esculturas, museos, catedrales, castillos, es decir, un riquísimo patrimonio que los historiadores del arte, por nuestra labor, vamos estudiando a lo largo de la asignatura. El arte español, como digo, cuenta con una cantidad inmensa de monumentos declarados patrimonio, entre los cuales he citado ya unos cuantos, pero conviene dar algunas frases para que veamos la riqueza de nuestro patrimonio. De las muchas catedrales, de los miles de castillos, de los cientos de parques arqueológicos, de los muchísimos monumentos que podríamos llamar de tipo etnológico o vernáculo, como pueden ser los hórreos, como pueden ser las norias de Murcia, como pueden ser pues los palomares de Castilla. Todo eso compone un conjunto tan monumental, tan grandioso, que no hay más remedio que ir protegiendo estos monumentos para legarlos a las siguientes generaciones. Muchos de ellos están declarados y protegidos fundamentalmente y seriamente, como son los llamados BIC, que hay más cerca de 12.000 declarados y otros 2.500 o 3.000 en proceso de incoación o incoado, el expediente de declaración de BIC. Pero hay muchísimos más, como digo, muchísimos más que no han sido declarados ni pueden ser declarados, pero que están inventariados. Por ejemplo, solo en Asturias hay miles de hórreos que pueden en buen estado, los cientos de miles de castillos que tenemos a lo largo y lo ancho de toda la geografía española. Todos estos son una serie de monumentos, todos ellos protegidos, todos ellos inventariados, y que el historiador del arte tiene que atender, tiene que cuidar, porque es el legado que nos ha dejado la historia y que nosotros debemos de conservarlo, reconstruirlo, repararlo, para legárselo a los siguientes. Daos cuenta que el patrimonio no es toda la cultura, es una subdivisión. La cultura es mucho más amplia. Evidentemente, la cultura toca otros temas que pueden o no ser de patrimonio. Evidentemente, el patrimonio es solamente una parte de esa cultura, que es el legado histórico que nosotros, lógicamente, debemos de conservar para transmitir a las siguientes generaciones. Pero tampoco todo el patrimonio es arte, ni todo arte es patrimonio. El patrimonio es algo también que tiene unas características más amplio a veces que el arte y a veces menos. Quiero decir con esto que una obra de arte actual todavía no es patrimonio. Lo será, sin duda alguna, más adelante, pero aún no está declarada ni inventariada como tal patrimonio, como legado histórico. Es decir, que el arte se subyace también dentro del patrimonio y va pasando a ser patrimonio conforme va pasando el tiempo. Entonces, el historiador del arte tiene, como historiador, lógicamente, también tiene que dedicarse al arte actual, que aún no es patrimonio, pero que lo será en su día. Por eso, hay que tener en cuenta que la historia del arte trata de aquellas obras del pasado que, decantadas, han llegado a ser consideradas como obras de arte, pero no todas han sido declaradas patrimonio, aunque todas pudieran serlo por su categoría, por su belleza, por su gratificación. El historiador del arte, como historiador que es, más que crítico, más que comentador, que esto se refiere sobre todo más al arte actual, el historiador del arte lógicamente tiene que dirigirse y tratar del patrimonio histórico de una manera más especializada que de cualquier otro tipo de arte, porque para eso es historiador. Lo que no quita, como he dicho antes, que lo que se está haciendo ahora mismo en todo el orden de cosas, no solo arte plástico, que es el que nosotros estudiamos en nuestra asignatura, sino también música, teatro, danza, literatura, en fin, todas aquellas manifestaciones artísticas que pertenecen a la creatividad humana, pues muchas de ellas pasarán a ser patrimonio en su día, cuando se haya decantado y cuando hayan sido ya históricas. En este sentido, el patrimonio tiene mucho que decirnos y también el arte tiene que decir al patrimonio. Es decir, es como un diálogo, como una dialéctica, como un feedback, como un toma y daca, como un ida y vuelta entre el arte y el patrimonio. Puesto que cualquier cosa no es patrimonio, evidentemente. Patrimonio es solamente aquellas cosas decantadas que tienen la suficiente categoría como para ser conservadas y legadas a la posteridad. No todo lo que se hace puede ser decantado de esa manera, sino solo a algunas partes de ese gran conjunto artístico que la humanidad nos ha ido legando. Como decía antes, España cuenta, y nosotros somos historiadores del arte español, España cuenta con un riquísimo patrimonio y la mayoría de los que nos dedicamos al arte vemos que el patrimonio es un modo estupendo y magnífico de educación de todas las gentes, de todo el pueblo, de todas las personas, porque es una forma lenta, pero muy segura, muy gratificante, muy gustosa de ir haciendo entender el arte, bien que muchas veces pasado, pero haciendo ver y entender el arte y gustarle, para que, en comparación, vayamos también preparando el ánimo, preparando el bagaje cultural suficiente como para entender también el arte actual. Porque es curioso que algunas personas no entiendan el arte actual y, sin embargo, entiendan mejor el arte del pasado, es decir, el arte ya patrimonial. Esto lógicamente no sería muy coherente, puesto que el arte de nuestro tiempo debería ser más fácil de entender, de gustar y de gratificar, pero a veces ocurre que el arte se adelanta, que los artistas creadores van por delante de la propia sociedad o de los hábitos y costumbres, y esto resulta entonces una dificultad añadida para entender el arte que se está haciendo en nuestros días. Por eso es tan importante también el patrimonio, porque el patrimonio va educando, va preparando, va ilustrando de una manera gratificante, gustosa, como ocurre cuando normalmente vamos con cuidado y no a mogollón, como se dice, no deprisa y corriendo, sino con cuidado viendo aquellos monumentos del pasado, entre los cuales, claro, hay una variedad grandísima, hay una inmensa serie de monumentos interesantes que pueden gustar bien a unas personas, bien a otras. Y cito, por ejemplo, pues el conjunto de catedrales, la cantidad de museos, castillos, parques naturales como Doñana, el conjunto monumental que acaba de ser declarado, como he dicho antes, de Aranjuez, Patrimonio de la Humanidad. En fin, hay paisajes, hay sitios naturales, hay lugares arqueológicos, hay una serie de variedad grande dentro de este patrimonio histórico que nos han legado nuestros antepasados y que más, mejor o peor, casi siempre por alguna parte gustan a una gran cantidad de personas. Es evidente que si una persona va a visitar una ciudad, pongamos por ejemplo Salamanca, que también es Patrimonio de la Humanidad, o Cuenca, o Ávila, o Segovia, que son declaradas también patrimonio, y vamos a verla con ánimo de pasar un buen día, es lo que llamamos de alguna manera turismo cultural. Este turismo cultural, si está bien dirigido y bien asimilado, tiene una labor importantísima de reconocimiento de lo histórico, del reconocimiento de las raíces, del reconocimiento de aquellas cosas que han sido y son gratificantes para el ánimo, porque una ciudad bien hecha, bien estructurada, bien urbanizada, con una serie de monumentos que se pueden visitar y que podemos contemplar y gratificarnos, no cabe duda que va dejando un pozo natural, gratificante, gustoso, afectivo, dentro del imaginario de las personas que lo ven, que prepara sin ninguna duda, para entender un poco mejor la historia del arte y, desde luego, bastante mejor el arte que se está haciendo en nuestros días, considerando que ese arte un día será también patrimonio de la humanidad, patrimonio de una nación, de un país, que enlazará también con las raíces anteriores de aquel bagaje de cultural, educativo, de gracia, de una serie, un sinfín de formas creativas que no cabe duda de que preparan el ánimo. Pero bien, el patrimonio, como digo, es un ejemplo clarísimo, temporoespacial además, de una original, aunque sea lenta, educación. Hay veces que queremos hacer entender el arte demasiado deprisa, y el arte no es fácil de entender. El arte es algo que tiene que ser también estudiado y tiene que entrar por una serie de vías de bagajes culturales altos. No cualquiera entiende la música, no cualquiera entiende cualquier música, ni cualquiera entiende cualquier obra de arte, llámase pintura plástica, llámase pintura, escultura. A muchas personas las esculturas les cuestan más trabajo de digerir y de gratificarse con ellas que, por ejemplo, pinturas. Otras personas, sin embargo, les es más fácil gratificarse con música que con una arquitectura. Para otras les resulta menos dificultoso una obra de teatro que un concierto. En fin, que no todas las personas traemos, diríamos, el bagaje entero para todas las obras creativas de la humanidad, no, sino que muchas veces cuesta esfuerzo. Hay que dar pasos, hay que ir avanzando poco a poco. Y esto es una de las cosas que los historiadores del arte tenemos encomendadas. Porque la historia del arte se estudia, y diríamos, una cosa gratificante, bonita, afectiva, gustosa, ¿cómo se puede estudiar? Es que las cosas que gustan se estudian. Pues sí, señor, todas las cosas que gustan necesitan una preparación, necesitan a veces un estudio, y si se quiere en profundidad, más. Porque el bagaje cultural que hay que tener, o del cual hay que disponer para entender, comprender y gratificarse más con una obra creativa, es mayor que en otras cosas. Y lo mismo ocurre con la comida, y lo mismo ocurre con otra serie de hábitos de la persona humana. No todas las comidas ni todos los alimentos gustan y gratifican de la misma manera. Muchos de ellos hay que irse preparando. Según la evolución humana, así va evolucionando el gusto. Según los países, las geografías, los sitios, hay una serie de alimentos, hay otros que gratifican más unos que otros. En el arte ocurre igual. No porque sea gratificante, no porque sea un acto creativo de la humanidad, que ha sido atribuido y ha sido hecho por un determinado personaje, que no es más que el depositario de esa creatividad humana general que está en la raíz de la naturaleza humana, no por eso ya se entiende, se gratifica. Ocurre lo mismo con el lenguaje. No todos hablamos lenguas sin fin. A muchas personas nos cuesta mucho hablar otras lenguas de las que hemos aprendido de pequeños, de nuestra lengua materna. Otras personas hablan 3 o 4 y lógicamente les va costando o les cuesta más o menos. ¿Por qué? Sin embargo, nosotros tenemos disponibilidad para el lenguaje, pero el lenguaje hay que aprenderle. Si es materno, es más fácil de aprender porque todo el ambiente nos inicia en ese lenguaje. Lo mismo ocurre con el arte. Por eso volvemos a insistir que el patrimonio es importantísimo, porque el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, es como un lenguaje materno con el cual enlazamos con nuestras raíces. Y por eso mismo, lo mismo que un lenguaje materno nace y crece en el ambiente y nos vamos gratificando con él por entendimiento, por comunicación, de la misma manera el patrimonio histórico, cuando le vamos gustando, cuando le vamos entendiendo, como vamos enlazando con nuestras raíces, muchas veces raíces de tipo también afectivo, importantísimo para el aprendizaje, el afecto, el gusto, la gratificación. Por esta razón entendemos que para la gente en general, pero para los historiadores del arte en particular, el patrimonio histórico es un hito muy interesante para ir haciendo esas relaciones, enlazando con las raíces, para luego ir entendiendo la historia del arte y otros tipos de arte que a veces se presentan más dificultosos, por eso que he dicho antes, porque muchas veces el artista, aunque sea depositario de la creatividad de toda la humanidad, no cabe duda de que el arte tiene ese plus de definición, ese plus de inefabilidad, ese plus de creatividad que muchas veces se adelanta a su tiempo y a su espacio. ¿Qué tenemos que hacer entonces los historiadores del arte con el patrimonio? Pues evidentemente enseñarle, analizarle, reconstruirle, conservarle, hacer todo lo posible porque los poderes públicos, porque partiendo de nuestros propios estudiantes de arte, de nuestros propios alumnos, de los propios historiadores, pues estar siempre a la raíz del problema, a poder atacarle, a pedir cómo se puede hacer ese turismo cultural bien hecho, a ilustrar a nuestros alumnos y a los demás historiadores del arte para que se preocupen de aquellos sitios donde están pues abandonados y que realmente constituyen un ejemplar a lo mejor único o cuasi único de un monumento. El historiador del arte siempre tiene que estar al quite de todo eso porque le va en ello no solo su asignatura, sino también la asignatura de la humanidad. Daos cuenta que el arte, como las ciencias, como cualquier otra creación humana, pertenece a toda la humanidad y entonces no hay derecho a que descuidemos, a que dejemos caer, a que dejemos... Evidentemente muchas de estas cosas necesitan el conjunto y el convenio y la cohesión de muchas fuerzas políticas, sociales, económicas, pero ahí estamos también los historiadores del arte para pinchar, para acicatar a los poderes públicos para que realmente pues el arte, que es patrimonio, que es la educación, una de las fundamentales educaciones de la humanidad, pues no se descuide, no se deje, y los historiadores del arte tenemos que estar evidentemente dispuestos a colaborar bien con la televisión, bien en vídeo, bien en radio, bien en diarios, bien en revistas, bien en la propia asignatura de historia del arte, para ir entendiendo que este patrimonio que nos han legado los antiguos tenemos que conservarle y llevarle a los demás con la gratificación, con la profundidad, con el amor y con el cariño con que debemos estudiar todo aquello que por sí mismo es gratificante.
Y aquí termina nuestra emisión. Gracias por estar con nosotros. La programación de la UNED continúa con el espacio de la Facultad de Ciencias.